Está usted escuchando su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de producciones Un Barrio del Mundo. Continuamos con la segunda parte del programa.
Pero primero pasaremos a los titulares.
Indígenas hondureños padecen hambre por la destrucción de los cultivos causado por las lluvias.
Crecen las tensiones entre los gobiernos de Managua y Tegucigalpa.
Periodistas bolivianos protestan ataques contra la libertad de expresión.
Estados Unidos es la sede mundial de la droga, dice el zar antinarcóticos de la Casa Blanca.
A continuación escucharán ustedes detalles de estas y otras noticias de interés para la comunidad de habla hispana.
Para iniciar la segunda parte de esta edición de Radio Sin Fronteras, vamos a las breves del mundo de la noticia.
Venezuela. El presidente de la Corte Marcial de las Fuerzas Armadas de Venezuela, coronel Luis Ascanio Báez, se suicidó este viernes en su oficina. La noticia la difundió el ministro de la Defensa venezolano, general Ismael Hurtado.
Colombia, el Grupo Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, denunció al ejército de Colombia como aliado de los grupos paramilitares de derecha involucrados en matanzas de civiles. Autoridades colombianas anunciaron la captura del líder de las llamadas Autodefensas Unidas Campesinas. Se trata de Adán Rojas, de 55 años, jefe paramilitar de la costa atlántica de Colombia. La captura fue anunciada por el general Héctor Darío Castro, comandante de la policía de esta región. Adán Rojas es acusado de haber masacrado a 47 supuestos colaboradores de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La masacre se dio entre el 16 y 20 de este mes. 5 miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja fueron tomados el martes como rehenes por un grupo de desplazados. 3 suizos, un francés y un colombiano fueron retenidos cuando ingresaron a la sede del organismo que cientos de desplazados ocupan por la fuerza desde comienzos de enero. Bogotá vivió el jueves el día de no carro. Se trata de un experimento ambiental propuesto por el alcalde de la capital, Enrique Peñalosa, para desestimular el uso del automóvil y bajar los índices de contaminación y accidentalidad de la ciudad.
Ecuador. El supuesto Ejército de Liberación del Pueblo, un grupo que se autodenomina político militar y con una orientación marxista socialista, se atribuyó el envío de sobres bombas a periodistas y a otros ciudadanos. Anunció que los próximos objetivos de su ataque serán los sectores que se han beneficiado del gobierno de Jamil Mahuad y con el actual gobierno de Gustavo Noboa. A un mes de los hechos que provocaron la salida del poder del expresidente Jamil Mahuad, líderes indígenas consideran que el país ha entrado en un proceso de cambios. Insisten en que hay que terminar con la corrupción y que para ello deben reformarse el Congreso y la Corte Suprema de Justicia.
Perú, el alcalde de Lima, Alberto Andrade, ratificó de manera formal su pedido para que el presidente Alberto Fujimori deje su candidatura actual como candidato a la presidencia de la República por Somos Perú. Andrade argumentó que la candidatura de Fujimori es ilegal. Organizaciones políticas de oposición cuestionaron la campaña de instrucción al electorado peruano por parte de los organismos oficiales. Según esas organizaciones, la campaña de instrucción para votar favorece al presidente candidato Alberto Fujimori.
Bolivia. El presidente de Bolivia, Hugo Banzer, dio a entender que no tiene ninguna cuenta pendiente respecto a desaparecidos políticos. El pronunciamiento lo hizo acosado por reclamos para que se busque a 33 personas desaparecidas por motivos políticos durante su gobierno dictatorial entre 1971 y 1978. La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia exige el total esclarecimiento de la brutal agresión que sufrió el reservista Raúl Castro, presuntamente en dependencias de las Fuerzas Armadas.
Argentina. El gobierno de Fernando de la Rúa salió entero del primer paro con movilización contra la ley laboral. En dos actos simultáneos en las principales plazas de la capital argentina, los sindicalistas rechazaron el proyecto. La movilización más importante fue en la Plaza de Mayo, donde el Movimiento de los Trabajadores Argentinos convocó a más de 20.000 personas. El juez Baltasar Garzón recibió un importante testimonio sobre la tortura y probable asesinato de dos monjas francesas durante la dictadura militar argentina. Tres sobrevivientes de la Escuela de Mecánica de la Armada aportaron pruebas sobre la suerte corrida por las monjas René Duquette y Alice Dumont.
Brasil. Alrededor de 40 organizaciones sociales, iglesias y partidos políticos de 18 estados brasileños preparan la consulta popular sobre la deuda externa. Los organizadores realizan campañas de difusión y de educación sobre el proceso. Los ciudadanos brasileños de origen africano iniciaron diversas acciones a fin de conseguir que se deseche el racismo de este país sudamericano.
Chile. Diputados de gobierno denunciaron que los guardias privados que trabajan para las forestales son quienes realizan atentados contra dichas empresas para luego inculpar a organizaciones mapuches. Dijeron que en varias ocasiones se han dado ese tipo de hechos. Suiza mantiene su pedido de extradición de Augusto Pinochet. Francia y España pidieron un nuevo examen médico. Y Bélgica dijo que el general debe ser juzgado pese a su estado de salud. Esos pronunciamientos se dieron luego de conocer el examen médico realizado en Londres al general y que permitiría su liberación. La decisión es del ministro británico Jack Straw. Un grupo de abogados chilenos presentó este viernes una demanda civil contra el presidente cubano Fidel Castro. Los abogados lo acusan de estar involucrado en las actividades de grupos subversivos chilenos que habrían actuado en la década de los años 80.
Paraguay. La policía argentina busca al exgeneral golpista paraguayo Lino Oviedo en la provincia de Formosa, al norte del país, en el límite con Paraguay. La búsqueda se produjo debido a informaciones sobre la presencia de Oviedo en la zona.
Uruguay. El presidente electo de Uruguay, Jorge Batlle, presentó su futuro consejo de ministros. De los 8 ministros colorados, 4 continuarán en sus funciones. Patro asume la presidencia de Uruguay y el próximo 1 de marzo.
Suiza. El próximo 8 de marzo se inicia en Ginebra, Suiza, la Marcha Mundial de las Mujeres. Confirmaron en esa ciudad las responsables del grupo organizativo. El grupo reúne a varios centenares de organizaciones femeninas y redes internacionales.
Y finalmente, Rusia. Desde Moscú se conoció que las autoridades del gobierno iniciaron una investigación sobre las imágenes que difundió la televisión alemana y que sugieren una horrenda violación de derechos humanos por parte de las tropas rusas en Chechenia.
Está usted escuchando su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de Producciones Un Barrio del Mundo. Bueno, como les prometimos, vamos a dar lectura en este momento a una nota sobre el exdictador Augusto Pinochet. España, Bélgica, Suiza y Francia piden otra revisión a Pinochet. El exdictador apto para ser enjuiciado, expertos, pide Garzón que Straw deje el caso a la autoridad judicial. Por Armando G. Tejeda, corresponsal y agencias. Madrid, 22 de febrero. España, Bélgica, Suiza y Francia exigieron un contraperitaje médico de Augusto Pinochet, en tanto que Gran Bretaña dijo que una vez que ha recibido las observaciones de esos países, resolverá con rapidez en torno a la suerte del exdictador chileno. Los jueces del caso de España y Bélgica hicieron saber a Gran Bretaña que Pinochet está apto para enfrentar un proceso judicial, en tanto que Suiza aseveró que mantiene su reclamo de extradición. Y Francia pidió nuevos exámenes médicos y designó a 3 especialistas para que lo realicen. El juez español Baltasar Garzón, quien hizo detener a Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998, tras ser asistido por 8 médicos españoles especializados, concluyó que el acusado está capacitado para ser sometido a juicio con posibilidad de defensa y comprensión de la acusación de la que es objeto. Por lo tanto, solicitó al ministro del Interior británico Jack Straw que decline el asunto y lo deje en manos de la autoridad judicial inglesa competente, al asentar que la cuestión de la salud mental del detenido debe ser resuelta en un proceso judicial de extradición competente. Es decir, asienta en su respuesta a Straw, transmitida mediante la Cancillería Española, corresponde a la Audiencia Nacional Española resolver el caso y con la participación de profesionales designados por el mismo Garzón. Por tanto, pide también un nuevo y exhaustivo examen médico ordenado por el peticionario. Al rebatir el examen médico efectuado por especialistas británicos, Garzón asiente que consideramos que el examen médico practicado en Inglaterra es limitado y parcial, faltando, entre otros elementos, una evaluación psiquiátrica y psicopatológica. Existe una falta de valoración sobre la medicación administrada a Pinochet, aunque se recuerda que el paciente toma 11 medicamentos diferentes. Por tanto, existen razones justificadas, farmacológicas y de efectos secundarios, para poder decir que esta evaluación no es fiable, agrega. Así, su conclusión con los médicos es que Pinochet presenta un estado físico y mental lo suficientemente normal como para afrontar cualquier situación incómoda, como puede ser la comparecencia en un juicio. Por lo demás, asienta, en España se pueden atender las molestias médicas del procesado. El informe de los 8 especialistas designados por Garzón señala que en el examen médico británico del 5 de enero no se presentan ni argumentos ni evidencias que demuestren en el procesado alteraciones significativas de su capacidad de coordinación, recuerdo, retención, comprensión y entendimiento. Tras asentar que tampoco se aprecia la presencia de una alteración significativa de su estado de salud mental, indica que en el informe inglés no se ve que se hayan empleado instrumentos de evaluación neuropsicológicos ni psicopatológicos que tengan valor predictivo, lo suficientemente alto como para confirmar algún diagnóstico. En el alegato de Garzón se destaca que las pruebas utilizadas no son las mejores para evaluar las funciones intelectuales de un sujeto de 84 años, cuyo documento se dio a conocer al decidir la justicia española que el proceso londinense de extradición está en una nueva fase judicial y cuyas decisiones deben corresponder a Garzón. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia Española consideró razonable que España no insista en la extradición de Augusto Pinochet si Gran Bretaña decide liberarlo. Reitera que tiene una base razonable la decisión del canciller Abel Matutes de no recurrir a una posible decisión de Jack Straw de denegar la extradición a España. Este día a las 5 de la tarde se vencía el plazo para que los 4 países en reclamo de extradición entregaran a Straw sus respuestas al examen médico y al respecto el juez de instrucción belga Damien van der Merch resolvió que el acusado está apto para enfrentar un proceso. Cuatro especialistas de Bélgica coincidieron con el examen neuropsicológico practicado a Pinochet y el profesionalismo de sus colegas británicos, pero consideran que el deterioro cognitivo es leve en lugar de moderado a severo y que se requiere de otros exámenes complementarios. La justicia suiza, luego de entregar su respuesta a Londres, informó que mantiene su reclamo de extradición, ya que en un exhaustivo análisis del informe británico no se encontró nada nuevo que la haga cambiar. A su vez, Francia pidió una segunda opinión médica sobre la salud de Pinochet en relación al diagnóstico británico, en solicitud turnada a Londres por el juez investigador Roger Lelouard, quien al efecto designó a tres médicos. Podemos confirmar que recibimos argumentos de los cuatro países y el ministro del Interior los estudiará a su debido tiempo, señaló un portavoz del ministerio en Londres. El ministro del Interior, Jacques Straw, tomará la decisión lo antes posible, añadió la fuente.
Gritaba el jefe de grupo, detengan la camioneta, la manejan dos mujeres. Las quiero vivas o muertas, sé que llevan contrabando y son pollitas de cuenta.
Este es su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de Producciones Un Barrio del Mundo. Haremos una breve pausa musical con un arco corrido que estamos acá escuchando de fondo. Cuando regresemos, algo sobre las declaraciones de McCaffrey, el zar de la droga, el zar de los narcóticos norteamericano, en las cuales declara que Estados Unidos es la sede mundial de la droga. Así que los dejamos pues con ese arco corrido.
Eran vecinas de un pueblo llamado Villa Madero y no quisieron ser pobres, pues les gustaba el dinero. Se metieron a la mafia por no conocer el miedo. En esa tierra tarasca que sirvió como escenario, mataron a la más grande en compañía de un hermano. La otra ya anda por Tijuana entregando el contrabando.
Así pues, después de ese pícaro narco corrido, vamos pues a lo serio. En Estados Unidos está la sede mundial de la droga, dice McCaffrey. Allá hay 5 millones de adictos, reconoce el zar. Por Jim Cason y David Brook, corresponsales del periódico La Jornada, Washington, 25 de febrero. En Estados Unidos está la sede internacional de la droga, afirmó hoy el zar antinarcóticos de la Casa Blanca, Barry McCaffrey, en respuesta a preguntas de reporteros en torno a comentarios del embajador estadounidense en México, Jeffrey Davidow, quien afirmó que las sedes de los carteles internacionales de la droga se encuentran en México. McCaffrey dijo, no, es aquí en Estados Unidos, y remató. Tenemos 5 millones de adictos, nuestro país está gastando más de 30 mil millones de dólares en droga. Siempre odio decir dónde está el peor problema de narcóticos. Estados Unidos tiene 52 mil muertos cada año, gastamos millones en cocaína. Si se trata de comparaciones entre Sicilia y México, como mencionó David O. ayer, las noticias de hoy parecen darle más razón a McCaffrey. El jueves, las autoridades estadounidenses arrestaron a Salvatore Cravano, el famoso lugarteniente de la mafia siciliana en Estados Unidos, por conspirar en narcotráfico y promover la venta de la droga Ecstasy a adolescentes en Arizona y otros estados. El famoso Samuel Toro Cravano, quien traicionó al capo Jan Gotti al testificar en su contra en su juicio en 1992 y que ayudó a enviar a la cárcel a otros 36 miembros de la mafia, fue detenido por encabezar una operación que utilizaba una agrupación de adolescentes supremacistas blancos con simpatías neonazis para vender entre 20.000 y 30.000 píldoras éxtasis por semana a universitarios. Varios miembros de la banda que se dedicaba a intimidar y golpear a hispanos y negros también fueron inculpados junto con el hijo, la hija y la esposa de Gravano, el vínculo Sicilia-México. La mafia siciliana de Estados Unidos tenía gran presencia en los cientos de pizzerías que hay en las calles de Nueva York y otras ciudades. De hecho, hace algunos años la distribución de la droga se realizaba a través de una red de pizzerías. Eso podría explicar la idea de que México y Sicilia comparten algo en común. Ahora, en varias pizzerías italianas de Nueva York, los trabajadores son mexicanos.
También un puño de tierra. Lo que pasó en este mundo, no más los recuerdos quedan.
Reclamó la Secretaría de Relaciones Exteriores a Estados Unidos declaraciones de Davidoff. Miran la confianza mutua y benefician a los capos de los narcóticos, advierte. Citó al encargado de negocios de la embajada estadounidense para manifestarle su extrañeza. Por Georgina Saldierna. La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, convocó ayer al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, James Durham, para manifestarle su extrañeza por las declaraciones hechas el jueves por el embajador Jeffrey Davidoff, las cuales no contribuyen ni reflejan el esfuerzo de cooperación que llevan a cabo México y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, y en cambio tienden a minar la confianza mutua y a beneficiar al enemigo común que son los capos de la droga. James Durham fue citado en Tlatelolco como el funcionario de mayor rango de la sede diplomática estadounidense en ausencia de Davidoff, quien ayer se encontraba fuera del país. Llegó a la Cancillería por la mañana y dialogó por espacio de 20 minutos con la subsecretaria Carmen Moreno, encargada del despacho, debido a que la secretaria Rosario Green se encuentra en visita oficial por Rusia. Moreno pidió a Durham que comunicara al embajador Davidoff la extrañeza del gobierno de México por sus declaraciones y le recordó que en Estados Unidos operan grandes organizaciones criminales dedicadas a la producción, tráfico y distribución de drogas ilícitas, según el diagnóstico conjunto sobre el problema de las drogas aprobado por los gobiernos de ambos países. Por ejemplo, en dicho estudio se afirma que las organizaciones criminales estadounidenses afiliadas a los sindicatos tradicionales del crimen organizado y otros grupos delictivos dominan las ventas de cocaína, heroína, TST y marihuana en algunas ciudades, enfatizó. La funcionaria recordó al encargado de negocios que recientemente tanto la secretaria de Estado de su país, Madeleine Albright, como el director de la Oficina de Política Nacional para el Control de las Drogas, Barry McCaffrey, reconocieron que la cooperación bilateral contra los estupefacientes había alcanzado un nivel muy alto. Asimismo, le manifestó que en el estudio citado, los dos gobiernos reconocen el carácter internacional de las organizaciones vinculadas al narcotráfico. En otro documento, Estrategia Bilateral de Cooperación contra las Drogas, agregó que Estados Unidos y México aceptan que las dimensiones actuales del narcotráfico y los delitos conexos rebasan las fronteras y las capacidades de las naciones para afrontarlos aisladamente. Reiteró que México seguirá combatiendo en su territorio con toda firmeza y con todos los medios a su alcance a las organizaciones criminales transnacionales vinculadas al tráfico de drogas, pues constituyen una grave amenaza para la seguridad y la salud de los mexicanos. El gobierno confía en que sus aliados en esta batalla, en especial en el hemisferio, actúen en igual forma a fin de lograr la meta compartida de un continente americano libre de enervantes, enfatizó. La Embajada de Estados Unidos no dio ninguna respuesta a los señalamientos de la funcionaria. Con la de ayer son dos las ocasiones en que el gobierno nacional convoca a los representantes de la sede diplomática de aquel país para dialogar sobre incidentes registrados en la relación bilateral. La anterior ocurrió el 28 de julio de 1998, cuando la SRE citó al encargado de la embajada, Charles H. Brayshaw, para solicitarle aviso oportuno y apropiado de los movimientos del personal de la agregaduría militar en el estado de Chiapas. En aquella ocasión, personal militar adscrito a la embajada viajó a Chiapas y en la comunidad de Los Plátanos, municipio del Bosque, fueron retenidos durante 4 horas y media por pobladores afiliados a un grupo paramilitar organizado por el PRI. Los funcionarios estadounidenses no son los únicos que han sido citados por el gobierno mexicano. También ha llamado a representantes de las legaciones de Cuba y Yugoslavia.
Está escuchando Radio Sin Fronteras. Destacan estrategias del Partido Revolucionario Institucional para desorganizar a las clases pobres. Catedrático de Estados Unidos instó a fortalecer la democracia. Por Triunfo Elizalde, el PRI ha sido brillante al aplicar sus estrategias para desmovilizar a los pobres y no se trata de un accidente. Contra la gente que sufre de la miseria se han usado diferentes técnicas para impedir su organización, como el soborno a sus líderes y otras acciones que han sido más o menos efectivas, afirmó Richard A. Falk, catedrático de la Universidad de Princeton, Estados Unidos. Lo anterior, dijo, es un resultado natural luego de que el Partido Revolucionario Institucional y los gobiernos que de él emanan controlan el desarrollo de la sociedad en general y de los pueblos indígenas en lo particular desde hace más de 70 años, lo que de alguna manera explica el problema de Chiapas, la rebelión de los indígenas desde el 1 de enero de 1994. Definitivamente no es recomendable el control político de un partido por tanto tiempo, inclusive resulta comprometedor para un gobierno que requiere de legitimidad. Al comentar que no hay duda de que es difícil establecer un orden político en un país que sufre desproporciones sociales y económicas y en el que los que demandan mayor atención son precisamente los que continúan sin que sus problemas básicos sean atendidos. Señaló que el control de los medios de comunicación juega un papel importante para los propósitos de los gobiernos dictatoriales, donde la gente no cuenta con sistemas modernos de comunicación instantánea como Internet. En todo momento se abstuvo de calificar la situación que viven los medios informativos en México y dijo desconocer si los periodistas son objeto de atentados y amenazas en el desarrollo de su actividad profesional. Se limitó a decir que en Estados Unidos, aún en este periodo de elecciones, los comunicadores no se quejan de que se les impongan barreras para cumplir su importante labor, luego de puntualizar que la libertad de expresión no es total en ninguna parte, que siempre hay límites. El profesor Falk, invitado por la Academia Mexicana de Derechos Humanos a hablar sobre medios de comunicación, señaló que el avance de la democracia es el mejor camino para que las sociedades puedan contar con canales informativos independientes capaces de orientar debidamente a los ciudadanos que están demandando información confiable.
ONG censura la actuación del titular de la CNDH, criminaliza movimientos. La Red Nacional de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todos lamenta la actuación de José Luis Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, frente a las violaciones a las garantías fundamentales de la sociedad en hechos como la toma de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Normal Rural, el MEJE. Nuestro ombudsman, dice la ONG, se ha dedicado a defender al endeble Estado de Derecho que nos ha sido legado y no los derechos humanos. Se ha pronunciado por la legalidad y no por la justicia. Se critica a Soberanes por no hacer uso de la facultad de la CNDH, que la CNDH tiene para traer aquellos asuntos que por su resonancia trascienden al ámbito nacional y únicamente se limite a decir que el MEJE es un caso de competencia de la Comisión Estatal Hidalguense. Cuando se anunciaron las reformas al apartado B del artículo 102 constitucional para dotar de mayor autonomía a la CNDH, las ONG dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, veíamos con optimismo la posibilidad de contar, ahora sí, con un ombudsman con plena capacidad de decisión en torno a los problemas más acuciantes en materia de derechos humanos en México, indicó la red. En un documento entregado a La Jornada, la ONG cita que con tristeza y dolor vemos que la actuación del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado al margen de los problemas sociales, que ha terminado criminalizando los movimientos, dejando una situación de violencia y explosividad social que solo puede traer peores violaciones a derechos humanos en el mejor de los casos.
Este es su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de producciones Un Barrio del Mundo. Haremos una breve pausa musical. Cuando regresemos, hablaremos sobre la movilización, el paro nacional que se prepara para el 23 de marzo en el Perú. Así que no se nos vaya, los dejamos con Flor de Potosí, música de la región de Bolivia, el Perú. Programa Radio Sin Fronteras. Ahora nos remontamos al sector andino, al país del Perú. El pueblo derrotará la dictadura de Fujimori. Mahome apoya candidatura mayoritaria de Andrade. Piura, del periódico La República de Lima. El congresista piuriano Gustavo Mohme Yona hizo un llamado desde esta ciudad a todos los pueblos y gremios del norte del país y de todo el Perú a participar activamente en el paro nacional del 23 de marzo y a ganar las calles para rechazar la ilegal candidatura de Alberto Fujimori. En el acto central de presentación de su candidatura, el Congreso, con el número 7 en la lista de Somos Perú, Mohme congregó anoche a una multitud en el Teatro Manuel Vegas Castillo de esta ciudad norteña. Mohme afirmó que por el mismo objetivo nacional de derrotar a la dictadura, los candidatos a la presidencia deben pugnar por apoyar una candidatura mayoritaria de la oposición que se encarna en el líder de Somos Perú, Alberto Andrade. Frente al fraude del oficialismo, dijo que hay que luchar todos para acabar con 10 años de desastroso gobierno de Fujimori, que ha llevado al país a un abandono total. Con firmeza expresó también el gran trabajo realizado por los frentes cívicos regionales, que se constituyen como la fiel expresión de los pueblos del Perú profundo, los cuales demandan la descentralización y reconstrucción efectivas para acabar con la pobreza en que se debate esta región. Reclamamos el poder para las regiones a fin de que salgan de la postración en que se encuentra la inmensa mayoría de la población de las ciudades y del campo, indicó. En otro momento destacó la necesidad de las inversiones nacionales y extranjeras en el país y agregó que son bienvenidas en el caso de Piura para que generen trabajo explotando racionalmente sus recursos naturales en la agricultura, pesquería, los fosfatos de Bayóvar y el petróleo. Fustigó las promesas incumplidas del gobierno actual que han fracasado con su programa Mi Vivienda y el Banco Rural para crear una medida electorera con el programa de lotes familiares Profam, ofreciendo lotes de terrenos para partidos. ¿Quién sabe cuándo? El pueblo tiene derecho a buenos servicios de salud, vivienda, alimentación, trabajo y educación que este gobierno le niega. Actualmente no hay derechos para los ciudadanos y sus deberes se los agarran ellos para vender el patrimonio y enriquecer la cúpula, para enriquecer a cúpulas corruptas, manifestó.
Harán huelga de hambre contra candidatura de Alberto Fujimori. Dirigentes del Frente Unitario de los Pueblos del Perú la iniciarán el 8 de marzo. Dirigentes del Frente Unitario de los Pueblos del Perú, FUPP, iniciarán una huelga de hambre el próximo 8 de marzo para exigir al presidente Alberto Fujimori la renuncia a su ilegal candidatura presidencial y por la solución a sus demandas reivindicativas. Víctor Huarcalla, presidente del FUPP, dijo que en los próximos días todos los dirigentes de provincias y Lima coordinarán esta radical medida de fuerza contra el ilegal candidato presidente que busca perpetuarse en el poder, pese a que en los últimos 10 años su gobierno no ha beneficiado a los sectores populares. Por lo menos 5 dirigentes departamentales del FUPP acatarán esta medida de fuerza contra Fujimori y por la devolución de los aportes al Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI, de las contribuciones reembolsables y la cancelación de las deudas con el Banco de Materiales, BANMAT, dijo Huarcalla. El dirigente denunció que durante la vigilia desarrollada a la madrugada de ayer, frente a Palacio de Gobierno, por un contingente de pobladores de los asentamientos humanos de Lima y del interior del país, fueron brutalmente agredidos por la policía, sufriendo incluso el robo de sus pertenencias. Desalojo violento. Explicó que a las 3 de la madrugada de ayer los policías aparecieron por el jirón Caravalla, golpeando a las mujeres y cogiendo las pertenencias de los pobladores y arrojándolas al patio del Palacio de Gobierno. Actuaron en complicidad con los efectivos del ejército, encargados de la seguridad del palacio, quienes se quedaron con las mochilas, zapatos y otras pertenencias de los pobladores. Los soldados arrancaron las banderolas del FUPP colocadas en la reja de palacio, dijo Jaime Chihuala, asesor del FUPP. Entre los pobladores afectados se encuentra Brígida Villarroel, perteneciente al Comité Unificado de los Intereses de la Esperanza, por sus siglas CUIDE, de la Libertad, quien perdió su mochila al ser arrojada a Palacio, quedándose sin pasaje para retornar a su tierra. También resultaron perjudicados Catalino Custodio, Bernardo Alcacontor y Alberto Mesa, quienes perdieron diversas pertenencias y sus documentos personales. El dirigente criticó al jefe de Estado porque el mismo día en que cuestionó la violencia de la policía municipal contra los extrabajadores de la comuna limeña, la policía actúa violentamente contra los pobladores del FUPP, lo que demuestra una vez más, dijo, que el gobierno practica una política de represión selectiva. Oh, yeah.
viva Dios en sus altares, que viva la libertad, viva Dios en sus altares, que viva la libertad, enaltamos mis cantares, su eminencia demostrar, viva don Benito Juárez, que viva la libertad. Carlota y Maximiliano vinieron a estos lugares, Carlota y Maximiliano vinieron a estos lugares, formaron bastantes tropas de belgicas y austriales, pero ¿cuál fue su derrota? El indio Benito Juárez.
Este es su programa Radio Sin Fronteras, ofensiva judicial contra la prepa de Tlaxiaco, Oaxaca, por Herman Bellinghausen, en riesgo de caer en prisión por defender la educación gratuita y en servicio de su comunidad. Las autoridades de la preparatoria popular Lázaro Cárdenas de Tlaxiaco, Oaxaca, han decidido hacer públicas sus demandas y su protesta una vez más. Las autoridades municipales priistas de Tlaxiaco, haciendo eco a los lineamientos del gobierno estatal, en vez de atender las demandas de los preparatorianos mixtecos, abrieron un proceso penal contra los estudiantes, académicos y directivos de dicha escuela. En consecuencia, el ingeniero Carmelo González Jiménez, coordinador académico, el maestro Maurilio Santiago Reyes y los dirigentes estudiantiles Ernesto Ayala Sánchez y Florentino Velasco Jiménez, expresidente y presidente del Consejo Estudiantil de la Prepa Lázaro Cárdenas, respectivamente, son perseguidos. No son los únicos que podrían caer presos en cualquier momento por defender los derechos educativos de la mixteca oaxaqueña. Anteayer, 24 de febrero, los afectados presentaron una solicitud de amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra por el Ministerio Público en la averiguación previa 236/99, base del expediente judicial 9/2000, asedio general a la educación popular. No solo la UNAM, no solo el MEXE. Al parecer se ha desatado una cacería de brujas oficial contra todos los que se oponen al control corporativo y mercantil de la educación pública en sus distintas expresiones concretas y reales. Las últimas semanas han confirmado una crisis en las relaciones gubernamentales y de las burocracias universitarias con las comunidades estudiantiles del sistema de educación pública en el país. A las protestas y aún a los acuerdos firmados, las respuestas autoritarias son la constante: negación al diálogo, acciones penales y en el extremo fuertes operativos policiales son la respuesta que reciben los jóvenes de la ciudad y el campo. La preparatoria indígena de Tlaxiaco, con una vieja y nunca resuelta lucha por la autonomía y el derecho a la educación, es el nuevo blanco de la administración cedillista, en este caso bajo los lineamientos del gobierno de José Murat en el estado de Oaxaca. Con antiguas y siempre vivas demandas ante el gobierno estatal y autoridades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, UABJO, que data de los años 70, la comunidad estudiantil es enclave cultural y político del pueblo mixteco que es Tlaxiaco, enfrenta una ofensiva judicial muy tono con el manejo que se da a la problemática educativa más problemática, valga la aparente redundancia. El pasado mes de mayo de 1999, la comunidad de la prepa Lázaro Cárdenas realizó una manifestación pública frente al Palacio Municipal de Tlaxiaco. Pedían el cumplimiento de los compromisos gubernamentales, nunca cumplidos, en favor de la institución y de los centenares de jóvenes mixtecos que cada año se incorporan a esta, la única opción real y además efectiva de educación con que cuentan. En respuesta recibieron amenazas y órdenes de aprehensión, como suele suceder en las comunidades bien estructuradas. Un golpe en una parte repercute en todas las demás. Al perseguir de oficio a Maurilio Santiago y a Florentino Velasco, las autoridades también afectan el Centro de Derechos Humanos y Cultura Indígena, AC, al cual pertenecen ambos intelectuales indígenas. Dicho centro posee prestigio y reconocimiento a nivel internacional. Como en otros casos recientes, la persecución contra estudiantes repercute en las familias y poblados de la región. La estrategia corporativa de las autoridades priistas sigue el mismo patrón en todo el país, independientemente de las condiciones y la historia regionales. Creada en 1974 y dotada de instalaciones en 1977, de manera por demás transparente, la Preparatoria Popular Lázaro Cárdenas lleva 25 años funcionando sin respaldo gubernamental, pese a promesas, compromisos y recurrentes agresiones de las autoridades de la UABJO y los sucesivos gobiernos del general Eliseo Jiménez Ruiz, quien pacificó a sangre y fuego el estado de Oaxaca a fines de los 70, el licenciado Pedro Vázquez Colmenares y luego Diodoro Carrasco Altamirano y José Murat Casab. Los mixtecos de Tlaxiaco y alrededores topan con la negación de reconocimiento y las feroces campañas periodísticas en su contra en uno más de los deliberados desencuentros de las autoridades políticas y judiciales con las comunidades realmente existentes en los numerosos, por algo será, puntos álgidos de la geografía nacional.
Superar las opresiones, opción histórica que planteó Freire. Participó su viuda en el homenaje al educador. Asumía el diálogo como algo siempre necesario, dijo en el ITESO. Por Cayetano Frías, corresponsal Guadalajara, Jalisco, 25 de febrero. Hablar sobre el corazón de Paulo es hablar acerca del amor y de su capacidad de amar y al mismo tiempo repetir lo que él dijo en su obra teórica y en su praxis ético-política pedagógica, aseguró Ana María Araujo, viuda de Freire. Al participar en el homenaje al educador brasileño, en el contexto de la cátedra que lleva su nombre en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, ITESO, Paulo Freire sostuvo, pudo proclamar su teoría libertadora como ciudadano del mundo, políticamente comprometido, preocupado con todas las dimensiones de los seres humanos, sean mujeres u hombres, al presentar propuestas para concretizar como posibilidad histórica la liberación de todos y todas de las cadenas de las opresiones. Ana María Araujo recordó que el escritor y educador entendía al diálogo como algo siempre necesario cuando se quiere leer el mundo para transformarlo. Hay que amar más verdadera y profundamente a los otros y a las otras. La educación, prioridad para todos. El escritor Eduardo Galeano participó en la inauguración con la lectura de algunas partes de su libro, Patas Arriba, la escuela del mundo al revés, para luego enfocar algunos de sus comentarios hacia el reto que enfrenta la educación frente a la globalización, así como los valores y antivalores que se encuentran los individuos que integran nuestra sociedad. David Fernández Dávalos, rector de ese instituto jesuita, al dar la bienvenida a los participantes en el simposio, dijo estar convencido de que la educación es el factor central para la edificación de una sociedad más equitativa, democrática y justa, y que por ello la educación ha de constituir una prioridad para todas y todos aquellos que pretendemos hacer de este mundo un espacio más humano y fraterno. Exhortó a los gobiernos y al sector privado para que tomen parte en el diseño de los programas de formación técnica y profesional para no crear solo mano de obra para las empresas, ni producir tampoco profesionales disfuncionales o incapaces de insertarse en el mercado de trabajo. El imperio de la ética del mercado. Fernández Dávalos advirtió que las reformas educativas deben reflejar las necesidades e intereses de todos los grupos de la sociedad, no solo los de la mayoría, menos de los grupos de poder que ejercen el control social. Señaló que un grupo de premios Nobel propuso recientemente incorporar 6 principios clave en la educación para el siglo XXI. El respeto por la vida, el rechazo a la violencia, la educación compartida, escuchar para entender, conservación del planeta y redescubrir la solidaridad. Carlos Núñez Hurtado, coordinador de la cátedra Paulo Freire, hizo notar que incluso los personeros del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional reconocen el fracaso de sus políticas, pero a pesar de ello, la mayoría de los modelos educativos siguen atrapados en una lógica y en una ética en la que los valores humanos son expulsados de la tarea sustantiva de la educación, como es la formación de hombres y mujeres preparados ética y científicamente para asumir la responsabilidad de construir una sociedad que favorezca el desarrollo de todos sus elementos humanos, sociales y culturales. Se preguntó si acaso puede una educación basada en los valores de la ética del mercado, individualismo, competencia y egoísmo, ofrecer alternativas para un desarrollo sustentable y cómo enfrentar un modelo cuya propia dinámica le han hecho entrar en profundas contradicciones. Núñez Hurtado se respondió que, con esfuerzo compartido y pensamiento libre y tolerante, se dará un paso modesto, pero significativo, en nuestra capacidad de denuncia de los vicios de la sociedad neoliberal. Nuevo tiroteo fronterizo entre Honduras y Nicaragua. Entre lancha militares en el Golfo de Fonseca, Managua, por Agencia de Noticias EFE. Un nuevo tiroteo se produjo ayer viernes en el Golfo de Fonseca entre lanchas militares de Honduras y Nicaragua sin que se haya informado de muertos o heridos, según el portavoz del ejército de este último país, coronel Ramón Ernesto Sosa. La misma fuente dijo por medio de Radio Nicaragua que el incidente se originó cuando una lancha piraña del ejército de Honduras presuntamente penetró en aguas nicaragüenses en el Océano Pacífico a las 8:50 hora local. El director de Relaciones Públicas del ejército dijo que a esa hora, cuando embarcaciones militares nicaragüenses efectuaban labores de patrullaje en el Golfo, avistaron una lancha piraña que incursionó en aguas de nuestro país. Agregó que la incursión de la embarcación hondureña se produjo en el sector de Marañonal, Potosí, tras la cual comenzó la persecución para tratar de interceptarla, pero entonces nuestras embarcaciones fueron atacadas con fuego de alto calibre por la hondureña. El coronel Sosa dijo que por tal razón las patrulleras de Nicaragua tuvieron que contestar al fuego y continuar la persecución hasta provocar el retiro de la embarcación hondureña de las aguas nicaragüenses. El funcionario castrense lamentó la incursión de la piraña hondureña tras calificar el hecho de una nueva provocación y una actitud donde están buscando que el conflicto no vaya por la vía de la negociación, sino por otro de mayor envergadura militar. Además recordó que el sábado pasado se produjo un incidente parecido en el Golfo de Fonseca y no descartó que en las próximas horas la Cancillería de Managua envíe una nota de protesta a la de Honduras por esta provocación. El coronel Sosa precisó que la persecución de la lancha hondureña se desarrolló a 1 kilómetro de la costa nicaragüense del Pacífico, en aguas de nuestro país, en una zona rica en recursos pesqueros. El portavoz militar señaló que este incidente es grave y destacó que desde el 30 de noviembre pasado, cuando el Congreso hondureño ratificó un tratado de limitación marítima con Colombia, se han desarrollado tensiones y dificultades entre Honduras y Nicaragua. El gobierno de Nicaragua desconoce este instrumento con el argumento de que atenta contra 130.000 kilómetros cuadrados de la plataforma continental de Nicaragua en el Mar Caribe y en consecuencia es lesivo para la soberanía de su país. Y para terminar con esta edición de su programa Radios y Fronteras, una nota de Bolivia. Periodistas indignados por agresión de agentes antinarcóticos de la DEA por Radio Santa Cruz, Herbol. Santa Cruz, Bolivia. Los periodistas de Santa Cruz, en Bolivia, manifestaron su indignación por el ataque de agentes de la Agencia Americana Antinarcóticos, conocido como DEA, contra un camarógrafo de televisión. 10 agentes de esa organización americana de lucha antidroga habrían emprendido a golpes contra la humanidad de Remberto Arauz. Además, los agentes le habrían enmanillado como si se tratara de un delincuente común. El hecho ocurrió cuando el camarógrafo del Canal 18 realizaba su trabajo durante un incendio que consumió las instalaciones de una importadora de calzados brasileños. El incidente se habría originado en el intercambio de algunos empujones con los agentes cuando los periodistas trataban de cubrir la información en las cercanías de la sede de la DEA. aquí concluimos otra edición de su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de Producciones Un Barrio del Mundo. Hoy compartimos con ustedes noticias y comentarios del periódico La Jornada de México, La República de Perú y la agencia informativa Pulsar. Gracias por su atención. Se despiden de ustedes Fernando Velázquez y Silvia Rodríguez.
This has been another edition of Radio With a Border, that is Radio Sin Fronteras, a presentation of Un Barrio del Mundo Productions. Thank you very much for listening and have a pleasant week.